O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía
Cope Alicante y Cope Denia Marina Alta.
Estar informado.
¿Cómo están? Son las 2 menos 10. Tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante, a 11 días para que se celebren las elecciones generales en nuestro país. Desde la Universidad de Alicante y dentro de los cursos de verano Rafael Altamira, están abordando estos días las grandes crisis que debe afrontar la Unión Europea. Crisis que en algunos casos ha generado debido, por ejemplo, a la guerra en Ucrania o a la pandemia global del COVID-19. Pero ¿qué retos, qué más retos tiene por delante la Unión Europea? ¿Y qué soluciones se pueden dar o se están llevando a cabo ya? Te voy a presentar al decano de Derecho de la Universidad de Alicante. Él es Jaume Ferrer. Jaume, buenos días.
Hola, buenos días.
Jaume, ¿qué tipo de retos son los que tiene por delante la Unión Europea? Porque son varios.
Efectivamente, la Unión Europea se encuentra en una situación que se ha llamado de policrisis, es decir, de crisis múltiples. La crisis económica, la crisis migratoria, la crisis sanitaria y la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Pero al mismo tiempo, aunque sean muchas crisis, muchos problemas por afrontar, muchos retos que hay que responder, la Unión Europea pues está trabajando, está actuando y está tratando de dar respuesta a todos estos grandes problemas. Uh-huh. En este curso de verano pues analizamos la respuesta que está dando la Unión Europea y, bueno, dentro de la situación difícil en la que nos encontramos, yo creo que la Unión Europea pues tiene capacidad para ir superando todos estos retos. Eso sí, con tiempo y con esfuerzo y con mucha dedicación por parte de las instituciones y de los Estados miembros.
Jaume, debido, por ejemplo, a la situación que estamos sufriendo con la guerra de Ucrania, también con la pandemia de COVID-19, yo creo que nos hace replantear también un poco el sistema que tiene la Unión Europea. Lo digo en cuanto a la energía se refiere. Con esa dependencia que tenemos, por ejemplo, del gas con el país ruso, y también en cuanto a la crisis sanitaria, viendo lo ocurrido también en la pandemia, ¿no? Y aquí sí que parece que la Unión Europea ha acelerado un poco esa hoja de ruta hacia una Europa más resiliente, ¿no?, frente a esta crisis, porque se ha aprobado un informe final sobre las lecciones de pandemia y recomendaciones para que Europa esté mejor preparada ante futuras emergencias sanitarias.
Sí, el término que, además de resiliencia, el término que está ahora mismo encima de la mesa es el de autonomía en todos los ámbitos. Autonomía estratégica en el terreno de la política común de seguridad y defensa, es decir, que la propia Unión Europea tenga su propio ejército. Autonomía y energética, es decir, que la Unión Europea no tenga dependencia de terceros estados con los que no se puede confiar, como es el caso de la Federación de Rusia. Y también, por supuesto, que la Unión Europea no dependa de esa gran fábrica del mundo que se ha convertido China en el ámbito sanitario. Todo esto la Unión Europea lo está tratando de gestionar, está adoptando muchas medidas, muchas actuaciones. Pero claro, son grandes temas que no se resuelven de un día para otro. Pero la verdad es que la Unión Europea pues es un ejemplo de organización de integración regional que ha sabido ayudar muchísimo para superar la pandemia provocada por la COVID-19, que está adoptando muchas medidas para presionar a Rusia para que pare por fin esta guerra. La Unión Europea está tratando de desarrollar su política común de seguridad y defensa, está trabajando mucho con la OTAN. En esta semana seguramente Suecia se incorporará a la OTAN también, con lo cual solamente habrá 4 Estados miembros de la Unión Europea que no serán miembros de la OTAN. Austria, Irlanda, Chipre y Malta. Y bueno, yo creo que la Unión Europea sí que está avanzando en todos estos grandes ámbitos.
Uh-huh. Hay otro que preocupa mucho. Y viendo ahora que estamos en verano y que estamos registrando, por ejemplo, la temperatura media de la superficie terrestre alcanzó los 16,8 grados el pasado domingo, por ejemplo, 2 de julio. El martes 4 de julio tocó el techo al registrarse un valor promedio de 17,18 grados. Estamos hablando del cambio climático también, de reducir esas emisiones. También es un carácter de urgencia, ¿no?, la Unión Europea. Luego hay voces que dicen, bueno, está muy bien que la Unión Europea trabaje, ¿no?, y reduzca esas emisiones de CO2, pero es importante también que lo hagan países que contaminan mucho, que pueda ser China, por ejemplo. Debería haber un pacto global, ¿no?
Efectivamente. El cambio, yo creo que los dos grandes problemas que tenemos, vamos a tener durante muchos años, yo creo que la guerra de Ucrania encontraremos una solución más pronto que tarde, pero vamos a tener dos grandes problemas que son la crisis migratoria, es decir, millones de personas que viven de su país porque no pueden vivir en su país. Y el otro gran tema vinculado también a la crisis migratoria es la lucha contra el cambio climático. Y sí, efectivamente, hay que trabajar mucho. La Unión Europea está adoptando mucha normativa, muchas actuaciones para luchar contra el cambio climático. Y sí, hace falta que nos pongamos de acuerdo con China o con Estados Unidos. Pero claro, ese acuerdo hay que hacerlo buscando pues la colaboración, la cooperación de las autoridades de esos estados, sin duda. De hecho, ahora mismo un señor de China contamina mucho menos que un señor de Alemania. Hay que tenerlo en cuenta. Y esto se tiene en cuenta en las negociaciones con China. O hay que tener en cuenta que un señor de la India contamina mucho menos que un señor de Alemania. Entonces, sí, efectivamente, hace falta un gran pacto a nivel mundial. El Acuerdo de París se adoptó en 2015, la Unión Europea es parte, todos los estados son partes, pero no sabemos si va a ser suficiente para dar una respuesta al cambio climático. La Unión Europea está trabajando mucho y bien, está encabezando las negociaciones, pero hace falta ese esfuerzo global de todos los países del mundo.
Mire, hablaba Jaume que uno de los problemas también importantes en Europa es la materia de migración. Y parece que el pasado mes de junio, corríjame, pero creo que se alcanzó un acuerdo histórico para hacer frente a esta crisis migratoria. Este acuerdo que ha sido esquivo durante casi una década, pues parece que por fin se va a cerrar antes de las elecciones europeas, que se van a celebrar el año que viene. Y dice que cada país será responsable de un número determinado de personas, pero que no estará obligado a acogerlas, que pueden negarse a acoger en su territorio a estos solicitantes de asilo procedentes de otros países comunitarios si pagan 20.000 euros por persona rechazada.
Muy, muy en resumen, ese es el acuerdo al que se ha llegado en el Consejo. La posición negociadora del Consejo, que va a tener que negociar esa posición con el Parlamento Europeo. Y sí, es importante que los 27 gobiernos se hayan puesto de acuerdo en el Consejo. Aún así, esa posición negociadora, que es la que tiene que negociarse con el Parlamento para que, si se ponen de acuerdo las dos instituciones, se adopte la correspondiente normativa, se adopten los correspondientes reglamentos, pues vamos a ver si se concreta algo más, porque esa solución, esa solidaridad basada en el reparto de solicitantes de asilo o, si no se acepta el reparto, en financiar al Estado que tiene que hacer frente a esas solicitudes, pues de luego es un tema muy importante para España o para Grecia o para Malta o para Italia, porque somos estados que tenemos fronteras con terceros estados y somos los que más presión migratoria estamos soportando. Y es muy importante, vamos a ver si esa posición negociadora todavía mejora desde la perspectiva de los intereses de un estado como España, y vamos a ver si el Parlamento Europeo pues consigue incluso que esa normativa se apruebe y responda mejor a los intereses de España, que falta nos hace, porque es un problema que vamos a tener durante muchos, muchos años. Es decir, la gente no se quiere morir de hambre, no quiere vivir en medio de una guerra, en un país en África o en Asia, y es muy comprensible que quieran huir de sus países y buscar una mejor vida en un país donde pueden vivir con cierta dignidad. Y eso vamos a tener, ese problema lo vamos a tener durante muchos, muchos años, nos guste o no.
Sin ninguna duda, tienen derecho también a vivir, ¿no? En un país donde puedan mejorar esas condiciones de vida que no tienen, ¿no? Donde están residiendo.
Porque además es que la contradicción es que durante muchas décadas los países europeos y norteamericanos hemos estado contaminando más que nadie, hemos calentado el planeta y ese calentamiento del planeta está provocando desastres climáticos y hambrunas en países de África y Asia. Y claro, la gente no se quiere morir de hambre y por eso necesita huir de sus países, porque es una catástrofe climática que hemos provocado nosotros en los países industrializados durante muchas, muchas décadas. Claro, luego no somos solidarios, no queremos que lleguen hasta aquí, no queremos ayudarles. Claro, esa es una contradicción muy difícil de resolver. La Unión Europea está trabajando, está dando cooperación para el desarrollo, está tratando de articular una política europea de vecindad que consiga la estabilidad y el desarrollo de los países que conforman el vecindario de la Unión Europea, los países del norte de África y del centro este de Europa, pero son objetivos a medio y largo plazo, no se van a conseguir de un año para otro. Pero, insisto, la Unión Europea está trabajando, está avanzando también esta gran temática.
También se está hablando del Brexit estos días. ¿Es uno de los problemas también que tiene la Unión Europea por delante?
Bueno, el Brexit ahora últimamente no sale mucho en los medios de comunicación.
No se habla apenas.
Porque tenemos otros problemas que salen más en los medios de comunicación, como la guerra de Ucrania, ¿verdad? Pero sí, en mi opinión, el Brexit ha sido un error histórico por parte de las autoridades del Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido no puede estar de espaldas a la Unión Europea por razones geográficas evidentes. En los acuerdos que hemos hecho después del Brexit van en la dirección de mantener mucha vinculación, muchas relaciones con el Reino Unido, pero hay que seguir trabajando porque, insisto, el Reino Unido está donde está, es un país desarrollado, ha estado dentro de la Unión Europea durante mucho tiempo y sin duda nos interesa a nosotros y a ellos que profundicemos y desarrollemos esas relaciones en los próximos años, ¿eh? Por tanto, pues sí, hay que seguir trabajando también en el ámbito de las relaciones con el Reino Unido.
Hasta el próximo día 14 van a seguir hablando sobre esas grandes crisis, ¿no?, que tiene la Unión Europea y que tiene que hacer frente. ¿Cree que con la situación que hemos vivido en pandemia, la situación que estamos viviendo en la guerra de Ucrania, tiene que cambiar o está cambiando el modelo europeo? Lo digo porque también en el plano económico ha habido un intento, ¿no?, de unificar la banca. Pero de momento que no ha sido posible. Y también, bueno, pues viendo un poco la crisis sanitaria, pues también unificar ahí criterios. ¿La Unión Europea está en ese pleno cambio y proceso de adaptación?
Bueno, ya la famosa frase de Jean Monnet, ¿no? La Unión Europea irá avanzando a partir de sus crisis, ¿no? Eso se está cumpliendo. La Unión Europea pues reacciona, a veces tarde, a veces de forma insuficiente, pero va reaccionando. Lo que se ha hecho con la COVID es histórico, es decir, se ha movilizado mucho dinero para ayudar a los estados que más han sufrido las consecuencias negativas de la COVID. El que más, España, el que más dinero está recibiendo es España, nada menos que 140.000 millones de euros puede llegar a recibir España. Es algo histórico, una cantidad de dinero muy, muy importante. En el ámbito de la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha decidido dar ayuda militar a Ucrania con el Fondo de Ayuda para la Paz, hasta ahora con unos 12.000 millones de euros, nada menos. Por tanto, la Unión Europea va reaccionando, le cuesta, es difícil llegar al acuerdo entre los 27 Estados miembros, hay intereses, percepciones distintas, diferentes, pero desde luego la Unión Europea pues consigue muchas veces aunar los esfuerzos de los 27 países y adoptar decisiones que con las que se intentan superar todos estos problemas. La experiencia demuestra que la Unión Europea pues es una organización internacional de integración que ofrece muchas ventajas, ofrece, yo diría que bastante seguridad a la hora de que se va a actuar, ¿eh?
Pues Jaume Ferrer, decano de Derecho de la Universidad de Alicante, que a día de hoy, hasta el día 14, como le estaba comentando, bueno, pues están hablando sobre la Unión Europea ante estas grandes crisis, la migratoria, el cambio climático, el Brexit, la crisis económica y también la crisis sanitaria. Gracias por atendernos estos minutos aquí en Mediodía COPE y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo. Buenos días.